El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El mito de la innovación, del que es autor el profesor de Historia Pascual Gil, que ha sido publicado en el Diario de la Educación y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así.
Si hablamos de lugares comunes y tópicos de la oleada de innovación educativa que promete poner las aulas al servicio de la sociedad del siglo XXI, la motivación ocuparía un lugar destacado como herramienta para la alienación del profesorado, tocando nuestra fibra más sensible porque pone de relieve nuestra supuesta incompetencia. Yo, que no llevo tantos años en el oficio, porque sí, la labor docente es un oficio casi artesanal. Ya escucho varias veces al día que el principal problema educativo es que los profesores no motivamos a los alumnos, que no somos capaces de despertar su interés. La cuestión de la motivación es algo ambiental y copa tesis, blogs, tertulias televisivas, discusiones entre compañeros o titulares rentables y masivos cursos de formación y charlas TED. En definitiva, sobre el mantra de la motivación recae una parte no desdeñable de la responsabilidad en la metamorfosis de la enseñanza en una especie de coaching barato o en un conato de parque de ocio pobre en recursos. En este caso, el de la motivación, me voy a permitir dos licencias habida cuenta que, como ya se podrá imaginar el lector, mi edad, 26, todavía no ha oscurecido ni desdibujado en demasía el recuerdo de mi etapa como estudiante, y aún puedo hablar con la doble percepción de quien ha pasado de espectador a actor en muy poco tiempo. La primera es articular el discurso al respecto desde una perspectiva casi autobiográfica. Y la segunda es hablar en plural, porque todas las ideas que voy a compartir están ampliamente respaldadas por las aseveraciones e impresiones de buena parte de mis antiguos compañeros. En nuestra experiencia como estudiantes, en el largo cursus honorum que atraviesa la primaria, secundaria, bachillerato y la universidad, conmigo y mis compañeros se han aplicado, con muy buenas intenciones y bajo diversas nomenclaturas, las versiones beta y alfa de la Flipped Classroom, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, la gamificación, el design thinking. No se agobien quien no lo conozca, pronto se pondrá de moda, aunque su origen está en la década de 1970, y no sé cuántas innovaciones más. ¿Sabéis cuál es la impresión general tras experimentar con estas metodologías? Os lo revelaré. No nos motivan, ni siquiera nos entretenían. Ya no hablemos de aprender. Mucho yerra el profesor que piensa que puede entretener a sus alumnos, pues los medios y recursos a su alcance son un chiste malo comparados con el entretenimiento gratuito y disponible fuera del aula. Absténganse los que quieran convertir la educación en un parque temático o de ocio. Esa batalla está perdida. Además, no es la nuestra. Siendo sincero, a la mayoría de nosotros estas metodologías nos despertaban más bien indiferencia, desidia, pesadez, una potente y patente sensación de perder el tiempo. Un amigo cercano, en una de las típicas charlas Remember, que son en alma en una buena cena de reencuentro en época navideña, resumió con cruel sinceridad lo que todos pensábamos sobre una asignatura concreta en secundaria, textualmente. Claro que me acuerdo, en la clase D solo tenías que hacer como que hacías. Por otro lado, el sueño húmedo del alumno, poco dado al esfuerzo y al trabajo. Hay más ejemplos. Ya en la facultad Pues un profesor muy moderno e innovador, deseoso de congraciarse con nosotros y de vincularse a lo más mainstream de la nueva, vieja pedagogía, tuvo la certeza de que aprenderíamos muchísimo de historia moderna de España si recurríamos al role playing y reproducíamos episodios importantes, como, por ejemplo, la firma de las capitulaciones de Santa Fe. Sabiendo que una ausencia puede ser tan ilustrativa como una larga explicación, me ahorraré exponer cómo fue la evolución de la curva de asistencia a esas clases y también las contundentes valoraciones de los alumnos. Entre las más positivas, tampoco estuvo tan mal, nos echamos unas risas. Tal despliegue de maestría pedagógica tuvo un instrumento de evaluación a la altura, un tipo test, ni qué decir tiene que terminamos el cuatrimestre con una laguna inmensa en cuanto a historia moderna se refiere. Pero volvamos al punto clave, hacer como que se hace. Eso duele, o al menos debería dolernos como profesores. No nos dejemos engañar ni nos engañemos nosotros mismos. Es una simple manera de advertir sobre el peligro que corre la escuela de, bajo el pretexto de la motivación, convertirse en una performance, en una pura apariencia. Hacer como que se hace y aún así pensar que se ha aprendido algo de valor supone el abandono indisimulado del contenido en favor de un continente llamativo. Supone desatender nuestro rigor ético por la trampa estética. Una cáscara de huevo que al romperse no deja caer ni la clara ni la yema. Lo he pensado muchas veces y puede que suene fuera de contexto, pero considero que la escuela performance, que gana adeptos cada día, es como un precioso huevo de Fabergé. Llamativo, resplandeciente, atrae miradas y elogios por su apariencia, pero a la hora de la verdad, poco más podemos hacer con él, pues al abrirlo nos encontramos con el más insondable nihilismo. La escuela que llaman tradicional, en cambio, es más bien un corriente huevo de humilde gallina, más sobrio y aburrido, menos llamativo, claramente más espartano y austero, en todo caso, más de este mundo. Pero lo cierto es que esa apariencia esconde un contenido muy rico y nutritivo. Por si cabía duda, para esa aventura dinámica y exigente que es la vida, yo optaría por llenar las mochilas de mis alumnos de corrientes huevos de gallina. Se me podrá contestar, eso es porque no las aplicaron bien. En ese caso, solo puedo lamentar mi mala suerte y la insospechada alineación de los astros en mi contra. Mi vida educativa se ha desarrollado en la improbable intersección de los conjuntos. Nunca en ningún sitio y con ningún profesor. Al parecer, el titán Prometeo no bajó del Olimpo a ofrecerme el fuego de los dioses de la nueva pedagogía, pero tampoco me ha ido tan mal con profesores que me demandaban esfuerzo y disciplina y que sabiamente llenaron y ordenaron mi cabeza de contenidos. Por cierto, la adquisición de competencias ha venido rodada desde entonces, como caída de un guindo, porque jamás se me ocurriría decir que el trabajo de las competencias es algo ajeno al proceso de enseñanza. Muy al contrario, las competencias son fundamentales, pero solo tienen cuerpo, desarrollo y perfeccionamiento, sometidas a las lógicas de los contenidos de cada materia. Las competencias siempre han estado en las aulas, pero hacer de ellas un tótem y abstraerlas en cadavéricos eslóganes para articular un discurso vehemente en defensa de lo obvio es lo que me alerta del vaciamiento alevoso que se intenta camuflar tras él. Sin perjuicio de las aplicaciones exitosas de nuevas metodologías que hayan podido demostrar algunos, yo solo puedo transmitir la tónica general de mi generación. Los profesores que más nos marcaron y de los que más aprendimos fueron, simplemente, los que nos demostraron un dominio apabullante y sobrecogedor de su materia e infinita pasión por ella. No pasión por nosotros, insisto, sino por su materia. Ahí, y solo ahí, aparece la verdadera motivación del alumno, porque solo una persona que domina y ama su materia es capaz de transmitir, con el solo movimiento de las manos o la modulación de los tonos de voz, la importancia de estudiarla. Y os lo aseguro, los alumnos la captábamos y entendíamos al momento. En cuanto a esa importancia casi solemne se convertía en una verdad compartida, la disciplina y la exigencia, condiciones indispensables para aprender, emergían como por ensalmo. Y lo valorábamos infinitamente porque incluso hasta el día de hoy muchos no hemos experimentado nada que satisfaga más que la constatación de haber aprendido algo nuevo, algo sólido, algo de verdad y el trabajo bien hecho. No necesitando pensar en demasía, todos nosotros guardábamos un inmejorable recuerdo de Carmen, nuestra profesora de Historia de Arte en bachillerato. No hemos hecho exámenes más exigentes que los de Carmen. Algunos sobrepasaban las 4 horas. Tampoco nunca hemos tenido tantas ganas de examinarnos y ponernos a prueba. Tras una primera clase que solo podría calificarse de shock, sistemas de aparejos, arquitraves, elementos sustentantes, la diferencia entre opus quadratum y opus reticulatum, la historia del arte a máximo requerimiento se convirtió en uno de los placeres de ese curso. Por encima de todo, nos dotamos de las armas necesarias para trazar el hilo de continuidad que, subyacente al arte, vincula las ideas e inquietudes que han asaltado a la humanidad desde la lejana Sumeria, incluso desde Altamira, hasta la actualidad. Solo necesitó de su vastísimo conocimiento, de su profunda pasión por su campo del saber, una pizarra, una tiza y un proyector de imágenes. Con eso, algo sencillo, austero, espartano y mundano, como un huevo de gallina, la motivación de unos millennials era casi inevitable. Aunque me quedaría maravillado si un profesor consiguiera que sus alumnos, motivación y reflexión de la nada y sobre la nada, pues sería como conseguir la cuadratura del círculo. Albergo serias dudas de que alguien se pueda empezar a interesar por algo que no conoce todavía. Estoy totalmente convencido de que es el conocimiento el que arrastra a la motivación y la emoción, y no a la inversa. Estoy convencido de que solo se motiva el que aprende.
Hemos leído en uno de artículos el escrito titulado El mito de la innovación, del que es autor el profesor de historia Pascual Gil, que ha sido publicado en el Diario de la Educación y que ha leído Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada.